están? Pues arrancamos nuestra transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx, a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y a través de la plataforma de YouTube. En este momento nuestras diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con la sesión programada para esta tarde, transmitiendo, como les comento, desde este honorable Congreso del Estado, como todos los martes, todos los jueves. En un momento regreso con usted para darles a conocer la propuesta del orden del día y los invito a que permanezcan con nosotros. En un momento regreso con ustedes. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez. Déjame ir por la propuesta. Bien, pues ya estoy de regreso con ustedes. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y voy a darles a conocer la propuesta del orden del día, de los trabajos que habrán de seguir nuestros diputados y diputadas integrantes de esta 32ª legislatura. Orden del día. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal, Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit. Sesión pública ordinaria para el día de hoy, martes 3 de septiembre de 2019. Orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 29 de agosto de 2019. En el punto número 4 tenemos las comunicaciones recibidas generadas por el Poder Legislativo, generadas por los congresos de los estados, generadas por los ayuntamientos de los estados, y en el punto número 5, iniciativas recibidas. 1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 296 y 297 del Código Penal para el Estado de Nayarit, presentada por la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 2. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar la Ley de Acceso de las Mujeres para una Vida sin Violencia, Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, así como el Código Penal para el Estado de Nayarit en materia de violencia digital, ciberacoso, suscrita por el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. en el punto número 6, dictamen a lectura. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el muro de honor de la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado, el nombre de Severiano Osegueda Peña, suscrito por la Comisión de Educación y Cultura. Segundo, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el muro de honor de la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado, el nombre Alejandro Gascón Mercado, presentado por la Comisión de Educación y Cultura. 7. Lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto reformar a su similar que emite declaratoria de la constitución de los grupos y representaciones parlamentarias, así como el acuerdo que construye la Comisión de Gobierno de la 32ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado, suscrito por las Comisiones de Gobierno. Y en el punto número 8 tenemos los asuntos generales complementarios, la intervención de la diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento en relación con la próxima iniciativa de esta 32ª Legislatura al Congreso del Estado, que realice sesión solemne el día 8 de octubre en el municipio de Tuxpan, en el marco de la celebración de la fundación del ejido de Tuxpan, Nayarit. Por último, tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro canal por internet, www.congresonayarit.mx. Y a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, quédense con nosotros. Regreso con ustedes.
Con la ausencia justificada de los ciudadanos diputados Juan Carlos Ríos Lara, Ismael Dúñez Ventura y Ana Yusara Ramírez Salazar, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito al diputado vicepresidente de la mesa directiva, Adán Casas Rivas, dé a conocer el orden del día y lo someta a la aprobación de la Asamblea en votación económica.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria, martes 3 de septiembre de 2013, orden del día. Primero, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Dos, aprobación del orden del día. Tres, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 29 de agosto del 2019. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. Número 1. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el muro de honor de la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado, el nombre de Severiano Segueda Peña, suscrito por la Comisión de Educación y Cultura. 2. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el muro de honor de la Sala de Sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado, en nombre de Alejandro Gascón Mercado, presentado por la Comisión de Educación y Cultura. 7. Dictámenes a discusión. Lectura y despensa de trámite, discusión y aprobación, en su caso, de la proposición de acuerdo que tiene por objeto reformar su similar que emite declaratoria de constitución de los grupos y representaciones parlamentarias, así como el acuerdo que constituye a la Comisión de Gobierno de la 32ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Gobierno. Asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir un posicionamiento en relación con la próxima iniciativa para que la 32ª Legislatura del Congreso del Estado realice sesión solemne el día 8 de octubre en el municipio de Tuxpa, en el marco de la celebración de la Fundación del Ejido de Tuxpa, Nayarit. Atendido su encargo, diputado presidente. Lo sometemos a la consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Le informo que resultó aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, compañero diputado. Para desahogar el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 29 de agosto de 2019, se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se declara aprobada por unanimidad, por lo tanto se ordena se curse para su firma correspondiente. A continuación, y para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, proceda la diputada Margarita Morán Flores, secretaria diputada Margarita Morán Flores, con la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su turno correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas, martes 3 de septiembre de 2019, generadas por el Poder Legislativo. Oficio presentado por los diputados Claudia Cruz Dionisio y Manuel Ramón Salcedo Osuna y del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, por el que hacen de nuestro conocimiento que la diputada Claudia Cruz Dionisio será la nueva coordinadora de dicho partido. Se ordena su turno correspondiente. 2. Oficio suscrito por la diputada Madela Luz Verdín Manjarres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que presenta su informe de actividades legislativas correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año legislativo. 3. Oficio presentado por la diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, mediante el cual presenta su informe de actividades del segundo receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. 4. Oficio suscrito por la diputada Nelly de Ivón Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que presenta su informe de actividades realizadas durante el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Se ordena su publicación en la página de transparencia de este H Congreso del Estado. Generadas por los Congresos de los Estados. Primero, oficio enviado por los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, por el que comunican la apertura y clausura del segundo y tercer periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. 2. Oficio remitido por el secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, informando de la clausura del tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 3. Oficio suscrito por los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México, por el que comunican la apertura del tercer período ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 4. Oficio enviado por el secretario del Congreso del Estado de Campeche, comunicando la apertura del tercer período de receso correspondiente al primer año en el ejercicio constitucional. 5. Oficio suscrito por el secretario de la Diputación permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la elección de la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos del periodo extraordinario. 6. Oficio remitido por el Secretario de Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Oaxaca, por el que designan a la ciudadana Giselle Gamboa Ávila como representante de dicho Estado en el tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia. 7. Oficios enviados por el diputado secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que remite lo siguiente. Inciso A, por el que acusa de recibo al oficio enviado por la Secretaría General de este H. Congreso del Estado, por el que comunica el punto de acuerdo que exhorta a los servicios de educación pública del Estado de Nayarit, a fin de que se estudie la posibilidad de ampliar el número de escuelas de tiempo completo en los niveles de educación básica, tanto modalidad ordinaria como en unidad de servicios de apoyo a la educación regular y los centros de atención múltiple. Inciso B, por el que acusa recibo al oficio enviado por la Secretaría General de este H. Congreso del Estado, por el que comunica el punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y al titular de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, a fin de que den cumplimiento al orden jurídico que reconoce a favor de las niñas, niños y adolescentes una alimentación saludable al interior de los establecimientos de consumo escolar del Sistema Educativo Nacional. Y, inciso C, por el que comunica la elección de la mesa directiva y declaratoria de apertura y clausura del tercer período extraordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, generadas por los ayuntamientos del Estado. 1. Oficio presentado por el presidente municipal de Tepic, Nayarit, por el que, en cumplimiento al artículo 5 transitorio del decreto de refinanciamiento y o reestructuración de la deuda directa de largo plazo, informa de la utilización de los recursos autorizados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, así como del avance y términos de financiamiento de dicho municipio. 2. Oficio suscrito por la Síndico Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, por el que envía la actualización del inventario de bienes muebles 2019. 3. Oficio presentado por el Tesorero Municipal de Tepic, Nayarit, mediante el cual informa que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 transitorio del decreto que autorizó a dicho ayuntamiento a solicitar refinanciamiento, inversión pública productiva, rinde el informe sobre el estado que guarda dicho refinanciamiento. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para que presente su iniciativa. De conocimiento de las y los diputados que se turna a comisión. Solicito al diputado Adán Casas Rivas, vicepresidente de esta mesa directiva, conduzca los trabajos de la presente sesión en tanto hago uso de la tribuna para presentar mi iniciativa.
Atiendo su encargo, diputado. Gracias. Presidente. Sonido al pod.
Está apagada. Gracias. Estaba apagado. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, de la prensa que hoy nos acompaña y del público también que está aquí presente, me permito el día de hoy, en seguimiento pues a lo que he comentado en las veces anteriores que he subido a tribuna y dando pues continuidad a tratar de combatir en todas las vías y todos los medios la violencia contra las mujeres y cualquier tipo de violencia que se generara en contra de este género,
El día de hoy vengo a presentar también una iniciativa que debe de posicionar a Nayarit en temas de vanguardia. Vengo a proponer, pues, legislar en materia de violencia digital y ciberacoso. La violencia digital hace referencia a todas las manifestaciones de violencia con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. El ciberacoso es afectar de manera reiterada la vida íntima de una persona con el apoyo de medios digitales. Las manifestaciones más comunes de acoso en la red son las siguientes: insultos electrónicos, hostigamiento, denigración, suplantación, sonsacamiento, exclusión, ciberpersecución y happy-slating, que es la grabación de una agresión física para después ser publicada. El INEGI señala que las mujeres representan el 51.5% de los usuarios de Internet. Las mujeres están más expuestas a las agresiones por medios digitales. Propongo adicionar a la fracción 9 del artículo 23 de la Ley de Acoso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Nayarit, regulando la violencia digital como una de las modalidades de violencia que reconoce la ley. Además, planteo reformar el Código Penal para el Estado de Nayarit, adicionando un título 23 que se denominará de los delitos digitales, mismo que será integrado por un capítulo único que se llamará del delito de ciberacoso. El delito de ciberacoso contempla un agravante en el caso de que la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito. Los invito a reflexionar, pues, sobre los temas actuales que exigen nuestra atención. Pensemos en todas las mujeres que han luchado por la protección de sus derechos y su libertad. El día de hoy, las modificaciones que presento se basan en el respeto a la dignidad humana de las mujeres y esa condición intrínseca e intangible de cada una de ellas. Porque alrededor de todo nuestro actuar legislativo, la pregunta sería: ¿vale la pena seguir labrando el camino para nuestras hijas, impulsando mecanismos que generen una protección real a sus derechos? Yo creo que sí. Yo quisiera, pues, entonces dejar muy en claro que en todas las aristas que pueda tener la violencia contra el género femenino, vamos a estar tratando de hacer propuestas y ser propositivos en consecuencia en temas legislativos. El día de hoy estas dos situaciones, estas dos propuestas que hago son al Código Penal para el Estado de Nayarit. Entonces, en el primero de los casos, que es el ciberacoso, estaríamos hablando del artículo 278, y en el caso de la violencia digital estamos hablando del artículo 23, en el capítulo, en la sección de tipos de violencia. Yo le pido entonces a las comisiones que van a conocer de este asunto, hagan una revisión exhaustiva para que este tipo de actos, que son más comunes cada día en virtud, pues, de que los medios digitales avanzan y avanzan a medida que nosotros nos damos cuenta que regularmente, si pudiéramos retrasar en la historia, pues hace 20 años ese tipo de cuestiones no existían de una manera muy somera. El día de hoy, y creo que si pudiéramos visualizar el futuro, vamos a encontrar que los temas digitales, los temas de redes sociales, son temas de hoy y del futuro, y el futuro prácticamente está a la vuelta de la esquina. Es cuanto, muchas gracias, diputado.
Esta vicepresidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictamen correspondiente.
Gracias, compañero diputado. A continuación, y para que presente su proposición de acuerdo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Nelly de Ivón Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputadas, diputados, público en general, medios de comunicación, público que nos observa en redes y en internet. Yo, Nelly Divón Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Partido Revolucionario Institucional de esta 32ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 21, fracción 2, 86, 94, fracción 6 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso o de esta Asamblea la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para efecto de que en el ámbito de sus atribuciones atiendan de manera pronta y favorable la solicitud de mejoramiento del bordo y muro de contención del río Acaponeta, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El 30 de octubre de 2018 suscribí el acuerdo que tiene por objeto apoyar a los damnificados del norte del estado de Nayarit que fueron afectados por el paso del huracán Huila por nuestra entidad, dejando severos daños a los habitantes de la zona norte del estado y que fue respaldado para su aprobación por mis compañeros de esta 32ª legislatura. En dicho acuerdo legislativo, se solicitó al presidente de la República que declarara al norte del estado de Nayarit zona de desastre, con la finalidad de que los recursos del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, se canalizaran en apoyo de las familias que perdieron su patrimonio y fuentes de trabajo, de productores agrícolas, ganaderos, pescadores, así como de pequeños comerciantes e industriales que sufrieron pérdida total o parcial en su patrimonio o bienes, para renovar siembras, plantaciones, rehabilitar sus casas, negocios, industrias, las instalaciones, equipo escolar, sistema de electrificación, caminos vecinales, sacacosechas, carreteras de comunicación estatal y federal, dañadas por este fenómeno natural. Además, se solicitó que se incluyera la reconstrucción y mejoramiento de los bordos de contención destruidos por las fuerzas de las aguas de las riberas de los ríos que atraviesan por las poblaciones de Acaponeta y Tuxpan. Así, a casi un año del paso del huracán Huila por nuestra entidad y los estragos que el mismo dejó, es necesario sobreelevar los bordos y los muros de contención del río Acaponeta para que las personas tengan mayor protección en caso de que vuelva a ocurrir otro fenómeno natural de esa magnitud. Bajo este contexto, con el cambio climático, se están registrando lluvias más intensas en nuestra entidad y en el país. Con estas lluvias atípicas que estamos viviendo, los caudales de los ríos aumentan considerablemente de un momento a otro, por lo que es necesario reforzar los bordos y muros de contención del río Acaponeta para evitar tragedias, pérdidas humanas y materiales. En ese sentido, como consecuencia de las lluvias atípicas ocasionadas por la tormenta tropical Ivo en diferentes estados del país, entre ellos Nayarit, el caudal de ríos y arroyos ha aumentado significativamente de manera sorpresiva. Tal es el caso del arroyo El Cangrejo, ubicado en el municipio de Acaponeta, que el día domingo 25 de agosto arrastró a 35 personas que se encontraban bañándose y desafortunadamente dos de ellas perdieron la vida. El municipio de Acaponeta cuenta con una población de 34.600 personas aproximadamente. Se localiza en la parte norte del estado de Nayarit, con coordenadas geográficas extremas, al norte 22 grados, al sur 22, de latitud norte, al oeste 104 grados, al oeste 105, de longitud oeste. Limita al norte con el estado de Sinaloa, con el municipio de Guajicori, el estado de Durango, al sur con municipios como El Nayarro, Zamorada y Tecuala. El oriente con municipios de Alnayar del estado de Durango y al poniente con el municipio de Tecuala y estado de Sinaloa. Por el municipio de Acaponeta cruzan los ríos Acaponeta, Cañas y El Riecito. En los municipios de Santiago, Tuxpan, Rosa Morada, Ruiz y del Nayar el río San Pedro. Tiene arroyos de caudal permanente como el Naranjo y Cofradía. En épocas de lluvia se localizan innumerables arroyos y tiene 8 pequeñas lagunas de extensión. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el Océano Pacífico 19 ciclones tropicales para este año 2019, de los cuales 8 serían tormentas tropicales, 5 huracanes categoría 1, 2 y 6 huracanes categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson. Estadísticamente la temporada de ciclones tropicales inicia el 19 de mayo y concluye oficialmente el 30 de noviembre. Aunque no se puede pronosticar con precisión cuántos de ellos impactarán a México, ni lugar ni fecha, y menos cuántos impactarían a Nayarit, se deben de tomar acciones para prevenir daños como la ocurrida tras el paso del huracán Huila por nuestra entidad, como fue en octubre del 2018. El objeto del acuerdo es exhortar a la Comisión Nacional de Agua, Conagua, para que en el ejercicio de sus atribuciones realice la obra de mejorar y reforzar el borde de contención del río Acaponeta, así como el malecón o muro de contención. Asimismo, Conagua tiene la misión de preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable y así garantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad de los órdenes de gobierno y la sociedad en general. Su visión es ser una institución de excelencia en la preservación y administración de aguas nacionales y de seguridad hídrica de la población. Es importante exhortar para que se realicen las gestiones necesarias para que esta obra de mejorar y reforzar el borde de contención del río Acaponeta, debido a que este caudal del río atraviesa por estas siguientes poblaciones, como son Acaponeta, San José de Gracia, Sayulilla, Piedrancha, Llano de la Cruz, Zapote, Agua Verde, La Guásima, Agua Verde, La Presa, Rayán, Milpas Viejas, Río Viejo, Quimichis y muchos más, que se convertirían en zonas de riesgo en caso de una creciente del río Acaponeta y que este borde de contención no esté reforzado. Los bordos son estructuras de arcilla compactada que se construyen a lo largo de ríos para confinar el escurrimiento que sobresale de sus márgenes naturales durante avenidas, protegiendo las llanuras de inundación contra el desbordamiento. Estas estructuras son las más antiguas de las obras de control y protección de ríos, que son las más usadas y económicas. Asimismo, como las protecciones marginales, mejor conocidas como espigones, las cuales tienen como fin encauzar el escurrimiento evitando erosiones en las márgenes de los ríos y aumentando su eficiencia hidráulica. Por eso es necesario rehabilitar las existentes y la construcción de nuevas de ser necesario, para salvaguardar los centros de población y áreas productivas que se encuentran en ambas márgenes. Estas obras de protección y encauzamiento se ejecutan con la finalidad de reparar daños por este desbordamiento de corrientes naturales, áreas productivas o centros de población. La necesidad de la construcción de un bordo por la amenaza de un desbordamiento del río toma importancia por su recurrencia y por la cercanía a zonas donde habitan muchas personas. De igual manera, muchos de estos habitantes que asientan sus actividades y tienen sus bienes, como son sus tierras, en donde regularmente siembran y resguardan sus animales, que representa el patrimonio de estas familias. El clima de incertidumbre en la que viven cientos de familias en el municipio de la zona norte del estado de Nayarit no puede continuar. La construcción y el reforzamiento de los bordos del río es necesaria. Por eso, pues no puede seguir existiendo el riesgo de que alguno de los 19 ciclones pronosticados toque tierra y comprometa de nueva cuenta el patrimonio y la vida de estas personas que habitan en estas zonas de riesgo. Es necesaria la atención de parte del Estado, pues ello debe de garantizar la seguridad y sobre todo la vida. Poder Legislativo ha aprobado los siguientes acuerdos. Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y Ejecutivo para que realicen las acciones necesarias para la dispersión inmediata de los recursos públicos del Fondem a los municipios afectados por el huracán Huila. Esta 32ª legislatura, así como exhortó a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de la Unión, en donde en el ámbito de su competencia realicen puntos de acuerdo de carácter urgente y obvia resolución para que el titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal que correspondan para que intensifiquen esfuerzos y que por este desastre natural provocado por el huracán Huila en la zona norte del estado y sea atendida. Con estos acuerdos aprobados, el Congreso del Estado reafirma su compromiso que tiene con la ciudadanía del Estado de trabajar en pro de la sociedad nayarita. Es por esto que el Ejecutivo de Nayarit, así como Conagua, se es exhortado para que se deban de hacer las gestiones necesarias para que se realice la obra de mejorar y reforzar este borde del río de Acaponeta. Por lo anteriormente expuesto, considero que la Comisión Nacional del Agua debe atender la solicitud de realizar esta obra de mejorar y reforzar este río, este muro de contención del río Acaponeta, así como es el malecón o muro de contención. Es con una reelevación de 1 metro. Es por lo que proposición de acuerdo único, quienes integramos esta 32ª legislatura, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para efecto de que en el ámbito de sus atribuciones atienda de manera pronta y favorable esta solicitud del mejoramiento del bordo en la Acaponeta. Es cuanto, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Para que presente la proposición de acuerdo suscrita por... Perdón. Se le concede el uso de la palabra al diputado Adán Zamora para hechos.
Sí. Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso también de los medios de comunicación y el público que nos acompaña, nuestros compañeros diputadas y diputados, en la proposición de acuerdo que maneja nuestra amiga diputada Nélida Ivonne Sabrina, es muy importante el llamado que se le hace a la misma Conagua. Es importante porque estamos viviendo cada día, ha sido mayor el arrastre pluvial y la carga hidráulica pluvial que está manejando en nuestros ríos. Es importante este exhorto y lógicamente debe de entrarle la misma Conagua a realizar un proyecto integral para ver dónde está el remansamiento, dónde está la represa, dónde están los cuellos de botella. No nada más se trata de defenderse, no nada más se trata de los muros de contención, de que no brinque, no, que haya el arrastre, que haya la vialidad. Por eso es importante tener los proyectos constituidos y ver qué tipo de maquinaria se va a meter. Que no pase como lo del río Mololoa, aquí que sacaron 40 mil viajes de 14 del río Mololoa. Eso es falso. Por eso mismo, una vez, si se realiza este exhorto y tiene éxito, pues es para beneficio de la gente que está viviendo allá. Hay gente que está durmiendo con la mano tirada al suelo, a ver a qué hora se les inunda. Este llamado que hace la diputada Nélida es importante para jalarle las orejas a los responsables. Que no pase lo de Tuxpan y que no pase con lo de muchas localidades. No nada más se trata de hacer muros de contención, sino que lo que se trata es de desasolvar, de quitar todas esas represas, de que no remanse, de que siga el arrastre natural. La aportación hidráulica cada día es mayor. Estamos viviendo momentos muy atípicos. Nuestro clima está cambiando. Por ello mismo, necesitamos que los gobiernos, a través de estas dependencias, ya tengan un plan estratégico para resolver este problema. Es cuanto. Muchas gracias.
Para que presente la proposición de acuerdo suscrita por la Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola, se le concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
Y
Muy buenas tardes, amigas y amigos diputados. Como siempre, les saludo con afecto y respeto. Con el mismo afecto y respeto, saludo a nuestros amigos de los medios de comunicación que se dan cita en este Congreso. Le doy la más cordial bienvenida también a nuestros amigos de las federaciones pesqueras, así como también al público presente en esta sesión. Subo esta tribuna de nueva cuenta para hablarles de un problema que puede afectar severamente la economía de nuestro estado a través del sector pesquero. Un problema frente al que la Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola de esta 32ª legislatura no podemos ser indiferentes, y para lo cual, a nombre de mis compañeros integrantes de la misma, venimos a solicitar su respaldo. El pasado 28 de agosto, el Comité Nacional de Vedas, que preside la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, acordó que el levantamiento de la veda de camarón para nuestra entidad se llevaría a cabo a partir de las 0 horas del martes 24 de septiembre del presente año. No obstante, esta fecha es contraria al sentir del sector pesquero de nuestro estado, representado en esa reunión por presidentes de federaciones de pescadores de nuestro estado, que se negaron a firmar de conformidad de acuerdo a la mención. Y es que pese a los resultados de los estudios hechos por INAPESCA, que tiene que ver con las condiciones particulares del recurso camarón en términos de peso, biomasa y utilidad, en esa reunión olvidaron los funcionarios estatales un aspecto fundamental: la regionalización. En los estados de Jalisco, Sinaloa, Sonora, Colima y por supuesto en Nayarit, las condiciones naturales acompañadas de los fenómenos como el efecto lunar en el crecimiento de los crustáceos permitirán que el camarón esté en condiciones de pescarse y comercializarse desde al menos 15 días antes de la fecha propuesta por el Comité Nacional de Vedas, lo que provocaría que aumentara la pesca furtiva. Ante la imposibilidad de las autoridades de brindar la seguridad requerida para que se respete la veda hasta el último minuto, es por ello que en conjunto con la Dirección de Pesca del Estado de Nayarit y los representantes de las federaciones de pescadores, se ha propuesto como fecha óptima para levantar la veda el día martes 10 de septiembre a partir de las 0 horas. Esa fecha conllevaría beneficios para el producto camarón, logrando incrementar un poco más la talla, peso y medidas, así como la protección del recurso natural, garantizando su reproducción y con ello la subsistencia y abastecimiento para todos los pescadores, con el impacto positivo del precio del camarón en beneficio directo a la economía de los pescadores y sus familias, y subsecuentemente a la economía local. De mantenerse la decisión que adoptaron en el acuerdo del pasado 28 de agosto, la fuga económica por el camarón capturado de manera furtiva sería de millones de pesos diariamente, un acto que chocaría de frente con la precaria forma de vida de los pescadores de nuestro estado. Y en este punto, compañeras y compañeros, debemos ser muy claros y contundentes. Las autoridades federales no cuentan con las condiciones para garantizar la seguridad en términos de inspección y vigilancia, y de que la veda respetada hasta el día del 24 del presente mes sea una realidad. Y estando ya el camarón en condiciones ópticas para su pesca desde al menos, óptimas para su pesca desde al menos 15 días antes. Es un problema delicado y por ello es que he venido a solicitar su apoyo para exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo a través del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el ingeniero Víctor Villalobos, para que puedan modificar la fecha propuesta para el levantamiento de la veda en Nayarit. Aún estamos a tiempo de corregir ese error y proteger al sector pesquero de Nayarit. Como todos sabemos, la pesca y la acuacultura siempre han estado supeditadas por el gobierno federal. Y es precisamente por la falta de cuidado y atención a este sector que se encuentra en las condiciones que se encuentra. Pero nosotros como legisladores podemos y debemos hacer algo por este sector. Por lo anteriormente expuesto, se propone emitir un punto de acuerdo en los siguientes términos. Proposición de acuerdo. Primero, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su 32ª legislatura, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, la SADER, y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, establezca el levantamiento de la veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en los sistemas lagunares, estuarinos, marismas y bahías del estado de Nayarit el 10 de septiembre de 2019 a partir de las 0 horas. Segundo, se exhorta al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, la INAPESCA, que en lo subsecuente regionalice la toma de muestras para los análisis técnicos y científicos que servirán de base para fijar las fechas de inicio y término de la veda de todas las especies de camarón de nuestra entidad. Tercero, se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Marina, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que garanticen las condiciones de seguridad, inspección y vigilancia en temporadas de veda, así como durante la actividad pesquera que se desarrolla en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, concretamente el litoral de Nayarit, a efecto de hacer prevalecer el Estado de Derecho y evitar conductas delictivas como la pesca furtiva. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente acuerdo a los titulares de las dependencias que se señalan, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Y tercero, comuníquese el presente acuerdo a los legisladores federales para Nayarit, para su conocimiento y efectos correspondientes. Muchas gracias a todos por su atención. Es cuanto.
Gracias, diputada. Esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo, de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. ¿Quién? Se le da el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Librado Casas Ledesma.
Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, amigos diputados y diputadas, amigos de la prensa, pero sobre todo, bienvenidos a esta Casa del Pueblo de nuestros amigos representantes de las diferentes camaroneros, trabajadores de las cooperativas. Solamente comentar, felicitar a la diputada Romy por esta exposición, este exhorto que hace a los gobiernos federales. En la Comisión de Pesca escuchábamos el clamor de lo que pasa en el área camaronera. Y nuestro amigo diputado Lucio Santana nos mostraba un video que mostraba que este producto hace, yo creo que ese video fue de hace 8 o 10 días, y a la fecha yo creo que este producto ya está en términos de ser cosechado. Si el Estado de Nayarit, como siempre se ha manifestado, las vedas de camarón siempre empiezan del 8 al 12 de septiembre, aplazar al 24 de septiembre la apertura de la veda, los únicos ganones de estas fechas son los barcos camaroneros que vienen de Sinaloa, porque el camarón se fuga, y no solamente la fuga del camarón se va, sino que también en términos de 8 días el camarón se empieza a matar ahí mismo en los estanques, y eso provoca una pérdida económica para nuestros pescadores. Yo invito a mis amigos los diputados, a todos y cada uno de estos, que le echemos la mano a los camaroneros para que este exhorto sea beneficiado para los productores de camarón. Es cuanto.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Lucio Santana, hasta por 5 minutos.
Muy buenas tardes a todos y a todas, medios de comunicación, con su permiso, presidente, compañeros diputados, dirigentes de las diferentes sociedades cooperativas que hoy nos acompañan, representantes de las federaciones, sean bienvenidos. La verdad que está la preocupación, compañeros diputados, ahí se ve en la presencia de ellos, porque la veda de camarón, voy a hacerles un resumen cuál es el procedimiento del camarón. El camarón, cuando está adulto, está en el mar, se va al mar a desovar. Un camarón que hemos visto, camarón de mar como lo conocemos, un camarón que tiene casi, pesan 100 gramos, ese camarón produce alrededor de 300 y 400 mil huevecillos, larva, que se le dice. Ese camarón lo desova en la playa Novillero y Palmar de Cuautla. Ahí es cuando se debe de atacar el problema de la veda, que no lo saquen cuando está ahí. Así, porque cada camarona representa 3 o 4 toneladas, cada camarón. 3 o 4 toneladas produce un camarón, ya llegado a un tamaño de 10 gramos. Entonces, un kilo de camarón grande lo forman 10 y 12 camarones. Entonces vienen siendo como 30 toneladas en un kilo de camarón grande, que de repente lo compramos porque está bonito, pero es el daño que se le hace a ahí es cuando se debe de atacar la veda. Hoy, con tristeza, vemos que la fecha de la veda es hasta el 24. No nos asombra a los pescadores porque cada año es lo mismo. A mí, en una ocasión, me tocó estar presente en esas reuniones y la verdad que no contamos aquí como pescadores ribereños. Allá cuentan los armadores que son dueños de 5, 10, 15 barcos. Nayarit no tiene más que 1 o 2 barcos que yo sepa, de que los que pueden pescar en alta mar. Entonces, por eso retrasan la veda y el camarón se mueve con los efectos de la luna. Camarón en la avenida de la luna, hace bien dijo el compañero Librado, en el efecto de la avenida que hace escasos 5 días, la avenida de la luna, ese video que se les mandé ahorita al grupo, es un tarrayazo que sacaron 10, 15 kilos más o menos, es ese tarrayazo. Está bien agolpado el camarón ahí en el tapo. Si la veda no se abre antes del día 10, como se está pidiendo, y que le agradezco a la diputada, presidenta de la comisión, ese camarón se va a matar. Ojalá que este exhorto que se hace a la CONAPESCA tenga efecto por el bien de los pescadores de Nayarit. La verdad que estamos muy preocupados. El camarón, si no se nos mata, o si un mal temporal, un crecimiento del río, una creciente, rebalsa los tapos y se va el camarón al mar. Siempre la CONAPESCA ha esperado que pase el efecto de septiembre. A veces espera que la luna ha llegado a hacer su efecto de llena el día 1, el día 2 de septiembre, entonces nos las aplazan hasta el día 10, que ya el efecto ya pasó, el camarón se fue al mar o se mató en los tapos. Entonces, esa es la desesperación, esa es la urgencia. Yo los invito, compañeros diputados, a que aprobemos este exhorto y como de obvia y urgente resolución para que el comisionado rectifique la fecha y que sea Nayarit para el día 10, porque no es justo. Cada sociedad cooperativa, la mínimo, yo creo que debe 1 millón de pesos, la que menos debe, porque se hacen gastos en inspección y vigilancia, gastos en hacer los tapos. Había también una solicitud que después vamos a llevarla aquí, porque los tapos no están regularizados y es otro tema que lo vamos a ver en la comisión, para que haya apoyo de parte del gobierno para la regularización de los tapos. Se decía que ¿y quién les dice que tapen? Nos dicen allá en Conapesca, ¿quién les dice que tapen? Pues es que, y no está permitido los tapos, y pues fueron primero los tapos y después las leyes. Y entonces, pues es una arte de pesca que es de nuestros ancestros y así se ha venido haciendo. Si no, no comemos los pescadores. Entonces, yo los invito a que apoyemos esta propuesta, que estoy seguro que sí. Aquí están nuestros amigos, compañeros pescadores, que me da mucho gusto saludarlos y me identifico con ellos porque soy uno de ellos y me llevo allá junto con ellos en las pescas, en las marismas, y sé lo que se siente, ¿no? Tener una droga y saber que a diario, ahorita en estos momentos, están las lagunas llenas de pescador furtivo. Pescador furtivo es aquel que no está registrado como socio. Claro, diputado, muchas gracias. Me emocioné porque es mi tema. Muchas gracias, compañeros diputados, y les agradezco el apoyo, que agradezco a la diputada Rosa Mirna. Muchas gracias.
Se le concede el uso de la voz al diputado José Antonio Barajas.
Agradecido con la atención de la mesa directiva para hacer uso de la voz en esta sesión. Sí, felicitar a la diputada Rosa Mirna por esta iniciativa. Desde ella siempre se ha manifestado y considerado como una luchadora y defensora de la pesca y los pescadores. Y sí, yo creo que más de uno de los que estamos aquí representamos a municipios donde la pesca es el factor primordial y el detonante económico de los pobladores. En lo personal, mi respaldo total hacia este llamamiento que se está haciendo a través de este exhorto para las autoridades federales. Nada más quisiera hacer un paréntesis y comentar que no únicamente nos sentimos en desventaja con los grandes monstruos pesqueros de Sinaloa, porque en todas las vedas siempre las autoridades federales que están en la Conapesca siempre han llevado esa ventaja, y yo creo que es un total desconocimiento de lo que realmente pasa en la pesca en otros estados. Sí urge la regionalización como prioridad del estado de Nayarit, de manera independiente, que no se rija con Sinaloa. Sí urge eso para que se pueda llevar un beneficio a la gente, a los pescadores. Urge que este exhorto llegue a donde tenga que llegar, porque los pescadores necesitan iniciar a trabajar para llevar el alimento a su familia, que nunca ha tenido hambre y que nunca ha sabido lo que es depender de la pesca, y de manera muy especial de lo que es la pesca de camarón, no va a conocer de este tema. Mi total respaldo a esta propuesta de la diputada Rosa Mirna, y invitar a todos nuestros compañeros diputados que integramos esta legislatura para hacer lo propio y respaldarlo también. Es cuanto.
Se le concede el uso de la voz al diputado Eduardo Lugo López.
Muchas gracias, diputado presidente. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, queremos primeramente felicitar a la diputada Rosa Mirna Mora Romano por lo eterno de su lucha en beneficio de los pescadores. Pero también quiero felicitar a toda la Comisión de Pesca, de la cual yo también soy integrante, al diputado Lucio Santana, que con hechos, con razones, con argumentos, nos ha demostrado que el camarón está ya a punto de sacarse. Ha tenido muchos argumentos porque él es pescador y cuando uno pesca sabe de lo que está hablando. Pero felicito a toda la Comisión de Pesca. Decirle a los compañeros pescadores que han encontrado un eco perfecto aquí en esta Comisión de Pesca y esperamos que todo el Congreso, esta 32ª legislatura, aprobemos este punto de acuerdo, este exhorto, para que se modifique la fecha que tradicionalmente le corresponde a Nayarit, que es del 9 al 12. No estamos pidiendo tampoco algo extraordinario. ¿A quién beneficia que se retrase? Ya lo dijeron compañeros aquí, compañeras. Beneficia a los grandes consorcios pesqueros, sobre todo de Sinaloa y Sonora. Pero, y a lo mejor estas palabras a alguna gente no le van a gustar, pero también beneficia a los pescadores libres, a los que no respetan las vedas, a los que no se atienen a ninguna regla ni a ninguna ley, pero también beneficia a los que hemos siempre hecho caso omisos, ni siquiera de mencionarlos. Beneficia a los grandes grupos delictivos, que van y se instalan en las cooperativas e incluso piden cuota kilo por kilo. Ellos están fuera de la ley, por lo tanto no respetan vedas y no respetan reglamentos ni leyes. A esos grupos hay que mencionarlos por su nombre. Son grupos delictivos que están saqueando el estado de Nayarit, pero están saqueando a las cooperativas de nuestros compañeros pescadores nayaritas. Están dándoles donde más les duele a los compañeros, en su bolsillo. Quizás hay mucho temor en la clase política de siquiera mencionar estos temas. De aquí les digo, conmigo tienen todo el apoyo y al nombre de la bancada del PRD tienen todo el apoyo irrestricto las cooperativas. Nosotros, y yo voy a hablar ahorita en lo personal, no le tengo miedo a ninguna repercusión de estos grupos porque alguien tiene que decir las cosas como es. Alguien tiene que llamar las cosas por su nombre. Si nosotros como representantes del pueblo no levantamos la voz en defensa de nuestros nayaritas, entonces ¿quién lo va a hacer? Si la Marina ya dijo que no tiene elementos necesarios y suficientes para proteger a los inspectores de CONAPESCA, si no hay un respaldo del gobierno federal para proteger a nuestros compañeros nayaritas, pescadores, y nosotros tampoco levantamos la voz, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Nadie se va a animar? Todos tenemos vida y la vida se acaba cualquier día, pero más vale que se acabara en defensa de los ciudadanos, más vale que se acabara en defensa del que menos tiene. Es cuanto, presidente. Gracias.
Se le concede el uso de la voz al diputado Juan Carlos Covarrubias.
Gracias, presidente. Con el permiso de mis compañeros. Sí, pues de acuerdo en el exhorto de la compañera Rosa Mirna, felicito a la comisión. Estamos hablando de que el principal autor de la responsabilidad pues es ADER y CONAPESCA. No nada más se trata de que nos hagan caso con el exhorto, ¿no? Yo en lo personal estoy viendo que la costa necesita que detone la economía. Y no nada más se trata de fechas, sino se trata también de la economía de las familias, porque la cosecha de camarón es muy importante para las familias de la costa. razón por la cual se necesita de urgente para que las familias y las comunidades enteras pues prosperen, ¿eh? Y más con lo que ha pasado, que no hemos podido levantar esa zona como antes de los desastres naturales. Pues ya lo dijo el compañero, y los compañeros que han hablado anteriormente, no, necesitamos hacer las cosas claras, necesitamos hacer las cosas de ya, necesitamos que haya transparencia, y sabemos que hay corrupción, o sea, pues no es nada extraño ahorita en estos tiempos. Heredamos mucha corrupción, compañero Lugo, heredamos demasiadas cosas que no se hacen de manera transparente, y pues es momento de, por medio de nuestro trabajo, iniciar las cosas claras para que se beneficien todas las familias y todos los habitantes de la costa. Por su atención, muchas gracias, presidente.
Se le concede el uso de la voz a la diputada Marisol Sánchez.
Gracias, diputado presidente. Yo, en términos generales, quiero felicitar a la Comisión de Pesca, Acuicultura del Congreso del Estado, que dirige mi compañera Rosa Mirna Mora Romano, al igual que a mi compañero Librado, a mi compañero Lucio, y como lo ha hecho con una exposición muy clara, a mi compañero Lugo. Creo que finalmente se está cumpliendo con un mandato constitucional que el Estado de Nayarit les brindó a todos ustedes, el ser la voz del pueblo de Nayarit. Y creo que mediante este exhorto que esta 32ª legislatura realiza a la CONAPESCA para que considere el levantamiento de la veda, se está llevando la voz de los nayaritas para que sea atendido este tema. Sin duda, los argumentos que han vertido los expertos en este tema, yo manifiesto que soy un distrito que no tenemos la bendición de tener costa, pero ustedes, los que han hecho uso de la voz, son bendecidos, al igual que mi compañero Pepito. Entonces, creo que debemos darle seguimiento puntual a este tema y exhortar a la CONAPESCA para que realice ese levantamiento de veda y todos los pescadores ribereños de Nayarit se vean beneficiados, y no solamente emporios de la costa de Sinaloa, que son los que mayormente se benefician. Yo los felicito y decir que me uno y me manifiesto desde este momento a favor, como coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, para que este exhorto se lleve a cabo. Felicidades, compañeros.
Se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Cruz Dionisio. Les pregunto, antes de darle el uso de la voz, si consideran ya suficientemente discutido este punto. Los que estén por la afirmativa, les pediría levantar la mano. Bien, se le concede el uso de la palabra, diputada.
Buenas tardes, gracias por el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros diputados, público en general, medios de comunicación. Aunado a lo anterior del punto que se refiere, me uno al exhorto, es muy importante. Nada más aquí para recalcar a lo anterior, hacer un llamado a nuestros pescadores libres, nuestros pescadores que no están adheridos a ninguna organización de lo que es la pesca, que busquen la manera, busquen los requisitos para estar reglamentados todos y poder llevar a cabo esta acción de pesca en las mejores condiciones, con nuestras instituciones federales, estatales, municipales, trabajar todos en equipo, todos en orden y todos por el bien de la pesca y la economía de estos pescadores. Los invito, compañeros pescadores libres, ribereños, a unirse, a formar organizaciones y trabajar en equipo, todos juntos. Todo se puede lograr. Muchas gracias.
Muchas gracias. En virtud de la obviedad de las manifestaciones aquí expresadas y agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Esta presidencia informa que se ha registrado unanimidad de votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, y a la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, CONAPESCA, para que mediante acuerdo oficial se fije como fecha de levantamiento de veda temporal del camarón para el Estado de Nayarit el día 10 de septiembre de 2019 a partir de las 0 horas. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Continuando con el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el muro de honor de la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, del honorable Congreso del Estado, el nombre de Severiano Cegueda Peña, suscrito por la Comisión de Educación y Cultura.
Atiende su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor de la Sala de Sesiones, licenciado Benito Juárez García, del recinto legislativo, el nombre de Severiano Cegueda Peña, presentado por el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos. Consideraciones. Los hechos y acontecimientos de la historia de nuestro Estado fueron marcados por diversos personajes ilustres que con sus valiosas contribuciones lograron que nuestra sociedad actual sea más justa y equitativa. Como es de advertirse, para las y los legisladores de esta 32ª legislatura y de las demás pasadas, siempre ha sido muy importante reconocer y rendir homenaje a quienes sean dignos de este merecimiento. Entre los personajes ilustres que hoy en día se encuentran inscritos en el muro de honor, podemos mencionar a Nayarit, de Nayarit, a Eulogio Parra, Juan Escutia, Esteban Vaca Calderón, Marcelino Sedano, Fernando Montaño, Rosa Navarro, Antonio Rivas Mercados y recientemente Julián Gascón Mercado. Por su parte, referente a los acontecimientos históricos, resalta el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, el centenario del Ejército Mexicano y centenario de Nayarit 1917-2017. Así pues, quienes integramos este cuerpo colegiado coincidimos en que la inscripción del nombre de una persona con letras de oro en el muro de honor de la sala de sesiones de este honorable Congreso es el máximo reconocimiento que el Poder Legislativo puede otorgar a su legado y su trayectoria, tal y como fue referido en la iniciativa propuesta. Severiano Cegueda vivió en el siglo XX, asumiendo con pasión las grandes contradicciones de este vertiginoso periodo de la historia. Asumió los ideales del socialismo y la lucha de los pueblos con verdadera pasión. La vida lo ubicó del lado de las luchas de los pueblos, en primer lugar, del pueblo de México, en 1972, cuando el voto del pueblo hizo posible la victoria de Alejandro Gascón Mercado como alcalde socialista de Tepic. Severiano Cegueda Peña fungió como regidor en aquel histórico ayuntamiento que no ha sido superado por su auténtico compromiso con el pueblo de Tepic. En este sentido, una vez que se han analizado las vidas, obras y aportaciones del personaje que se propone, esta Comisión de Educación y Cultura considera conveniente que sean inscritos con letras de oro en el muro de honor de la sala de sesiones de este recinto legislativo en nombre de Severiano Cegueda Peña, por sus grandes contribuciones en la docencia de nuestro Estado. Cabe mencionar que la propuesta antes expuesta viene a fortalecer las acciones que en materia de educación y cultura ha logrado esta 32ª legislatura, las cuales permitirán que no olvidemos nuestra historia, que no olvidemos a quienes lucharon por conseguir lo que hoy nos pertenece. Finalmente, esta comisión dictaminadora considera conveniente realizar algunas modificaciones a la propuesta inicial por cuestiones de técnica legislativa, sin alterar de manera sustancial el objeto de la misma. Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de esta Comisión de Educación y Cultura, de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma y acordamos el siguiente proyecto de decreto. Único. La 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit autoriza inscribir con letras doradas en el muro de la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado el nombre de Severiano Cegueda Peña, como un homenaje póstumo a un destacado nayarita que como docente es un digno ejemplo a seguir por la dedicación que imprimió durante toda su vida en el desarrollo de este digno apostolado, dejando un legado para Nayarit, México y la América Latina. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 22 días del mes de agosto del año 2019. Comisión de Educación y Cultura. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Solicito al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna proceda con la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el muro de honor de la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado, el nombre de Alejandro Gascón Mercado, suscrito por la Comisión de Educación y Cultura.
Con mucho gusto, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor de la sala de sesiones del licenciado Benito Juárez García del recinto legislativo el nombre de Alejandro Gascón Mercado, presentada por la diputada Marisol Sánchez Navarro. Contenido. La inscripción del nombre de una persona con letras de oro en el muro del honor de la sala de sesiones de este honorable Congreso es el máximo reconocimiento que el Poder Legislativo puede otorgar a su legado y a su trayectoria. ¿Qué mejor representante de la política nacional que Alejandro Gascón Mercado? Sin lugar a dudas, su nombre y político ejemplar, íntegro, congruente con su ideología política, a la que nunca traicionó y de la que jamás claudicó. Su lucha por Nayarit, por un Nayarit mejor, un México mejor, un mundo mejor, más justo, más igualitario, más equilibrado, fue hasta el último día de su vida. Hasta el último aliento luchó por el triunfo de la clase proletaria, de la clase obrera, por la instauración del comunismo. Vio siempre en el comunismo la solución a todos los problemas sociales y de la miseria que vive este país, a la terminación de la pobreza en todos sus niveles, a la terminación del abuso de una clase por otra, a la terminación de la corrupción. En el comunismo nunca más un niño moriría por falta de un medicamento, nunca más un hombre tendría que preocuparse por no tener comida para llevar a su familia. Alejandro era un hombre que formaba y convencía con el ejemplo. El presidente municipal y su equipo que trabajaba barrían las calles de Tepic, y no se trataba de una pose política ni de falsa humildad, tampoco de posar para los reflectores. Antes no era tan usual posar para la foto. No, se trataba de enseñar a la población la importancia de la limpieza. Se trataba, decía Alejandro, de sacar la basura del cerebro de la gente para poder recogerla. Si llegamos a la convicción de que la basura es un enemigo público, la podemos combatir y no fomentarla. Alejandro era un hombre visionario, adelantado a su tiempo. Sabía la importancia de mantener limpia la ciudad, sin contaminación. La contaminación del río Mololoa fue una de sus grandes preocupaciones. No se trataba de una moda ecologista, se trataba de salud pública, pero fue la mezquindad política la que le impidió que se lograra un verdadero proyecto de limpieza y recuperación del río Mololoa. Consideraciones. A lo largo de la historia de nuestro Nayarit, han figurado un sinfín de personajes que han dejado huella, dignos de ser reconocidos por las aportaciones que dejaron en el presente. Todos y cada uno de ellos de distintas maneras contribuyeron a la construcción de una sociedad que actualmente somos, con mayores derechos y mejores oportunidades. En el muro de honor de la sala de sesiones, el licenciado Benito Juárez del H. Congreso del Estado de Nayarit, están inscritos en letras doradas algunos nombres de personajes ilustres o hechos históricos distinguidos que merecen el homenaje de todo el pueblo y el gobierno de Nayarit. El muro histórico que compila los nombres de los personajes consagrados en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit resalta la grandeza de los hombres y mujeres de Nayarit. Quienes integramos este cuerpo colegiado coincidimos en que la inscripción del nombre de una persona con letras de oro en el muro de honor de la sala de sesiones de este Honorable Congreso es el máximo reconocimiento que el Poder Legislativo le puede otorgar a su legado y trayectoria, tal y como fue el referido en la iniciativa propuesta. Aunado a lo señalado en la iniciativa de estudio respecto de la trayectoria del nayarita ilustre Alejandro Gascón Mercado, de manera breve podemos resaltar que fue uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana, presidente municipal de Tepic a principios de los años 70, diputado federal y candidato a la gubernatura de Nayarit por el Partido Popular Socialista. En ese sentido, una vez que ha sido analizada la vida y obra y aportaciones del personaje que se propone, esta Comisión de Educación y Cultura considera conveniente que sean inscritos con letra de oro en el muro de honor de la sala de sesiones de este recinto legislativo el nombre de Alejandro Gascón Mercado por sus valiosas contribuciones a la sociedad nayarita. Finalmente, esta comisión dictaminadora considera conveniente realizar algunas modificaciones a la propuesta inicial por cuestiones de técnica legislativa, sin alterar de manera sustancial el objeto de la misma. Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de esta Comisión de Educación y Cultura, de acuerdo a un análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma y acordamos el siguiente proyecto de decreto. La 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit autoriza inscribir con letras doradas en el muro de la sala de sesiones licenciado Benito Juárez García del Honorable Congreso del Estado el nombre de Alejandro Gascón Mercado como homenaje póstumo a su precursor de la vida democrática del Estado de Nayarit. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 22 días del mes de agosto del año 2019. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Para dar cumplimiento con el séptimo punto del orden del día, esta presidencia solicita a la diputada secretaria Margarita Morán Flores proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto reformar su similar que emite declaratoria de constitución de los grupos y representaciones parlamentarias, así como el acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la 32ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit presentada por la Comisión de Gobierno.
Gracias. Atiendo su encargo, diputado presidente. Quienes integramos la Comisión de Gobierno, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 35, párrafo segundo, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 25 y 26 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la deliberación de esta 32ª legislatura la proposición de acuerdo que tiene por objeto reformar sus similares que emite declaratoria de constitución de los grupos y representaciones parlamentarias de la 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit al tenor de las siguientes consideraciones. Los órganos representativos del Gobierno Interior del Congreso del Estado se dividen en dos vertientes. La primera en el orden político y administrativo, dentro del cual se deriva la Comisión de Gobierno y la Diputación Permanente. Y la segunda, en el orden de las actividades legislativas, en la que se encuentra la mesa directiva, las comisiones ordinarias, especiales y los grupos parlamentarios. De conformidad con los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como 43 y 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán optar los diputados para realizar las tareas específicas en el Congreso, Mientras que aquellos partidos políticos que no cuenten con el número suficiente para integrar un grupo parlamentario, se les reconocerá como representación parlamentaria, los cuales deberán constituirse al inicio de la legislatura correspondiente. Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit establece que si en el curso de la legislatura se modifica la integración de los grupos parlamentarios, se deberá notificar a la Comisión de Gobierno para llevar a cabo las medidas pertinentes. Y en tal virtud, con fecha 18 de febrero del año 2019, el diputado Ismael Duñals Ventura presentó oficio ante la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, informando que derivado de su renuncia a la militancia del Partido de la Revolución Democrática, anuncia su separación del grupo parlamentario de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a efecto de quedar sin partido. De igual manera, con fecha 23 de julio del año 2019, el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, mediante oficio dirigido al presidente de la Comisión de Gobierno, diputado Leopoldo Domínguez González, informó su decisión de separarse a partir de esa fecha como integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quedando de esta manera sin partido. En este contexto y en relación a los dos párrafos anteriores, es importante precisar que el reglamento para el gobierno interior del Congreso, en su artículo 44, establece que los diputados o diputadas que deben de pertenecer a un grupo parlamentario y opten por no integrarse a ninguno de los existentes, serán considerados como diputados sin partido, pero se les guardarán las consideraciones que merecen todos los legisladores y se les apoyará conforme a las posibilidades presupuestarias de la legislatura para el desempeño de sus funciones. Por otro lado, la Comisión de Gobierno funge como una instancia de dirección a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas de la Cámara de Diputados. En razón de lo anterior, con fecha 24 de agosto del año 2017, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, el acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la 32ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por medio del cual el Pleno del Poder Legislativo integró la Comisión de Gobierno que habrá de funcionar durante el período constitucional de la legislatura. Es preciso señalar que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit contempla que los integrantes de la Comisión de Gobierno durarán en su cargo todo el ejercicio constitucional, salvo lo dispuesto por esta ley. Es decir, la propia norma reconoce que se pueden presentar algunas excepciones que tengan por consecuencia modificar la integración de dicho órgano colegiado. En ese contexto y derivado de la solicitud presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, a través de la cual se nombra a la diputada Claudia Cruz Dionisio como coordinadora, resulta necesario realizar adecuaciones a la integración y de los grupos y representaciones parlamentarias, así como el acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la 32ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Gobierno considera conveniente llevar a cabo una modificación respecto del acuerdo que emite declaratoria de constitución de los grupos y representaciones parlamentarias de la 32ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit. De igual manera, en atención a la solicitud propuesta por el Grupo Parlamentario Morena, consideramos viable llevar a cabo una modificación respecto del acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la 32ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a efecto de hacerlo acorde a la nueva realidad. Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos esta Comisión de Gobierno emitimos la siguiente proposición de acuerdo. Primero, se reforma el acuerdo que emite declaratoria de constitución de los grupos y representaciones parlamentarias de la 32ª Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, publicado el 24 de agosto de 2017 en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática: Erika Leticia Jiménez Aldaco, Eduardo Lugo López, coordinador, Margarita Morán Flores, Madela Luz Verdín Manjarres, Adán Zamora Romero. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Jorge Armando Ortiz Rodríguez. Marisol Sánchez Navarro, coordinadora. Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Claudia Cruz Dionisio, coordinadora. Manuel Ramón Salcedo Osuna. Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Sin partido y diputados, Ismael Duñals Ventura y Pedro Roberto Pérez Gómez. Segundo, se reforma el acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la 32ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, publicado el 24 de agosto de 2017, en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como sigue. Único. Vicepresidenta, único, 1 a la 4, así licenciado. Quinta, vicepresidente, diputada Claudia Cruz Dionisio, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Transitorios. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 1 de septiembre del año 2019 y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a los ayuntamientos de la entidad y a los poderes de la Unión y a las legislaturas de los estados. Dado en la oficina de la presidencia de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 29 días del mes de agosto del año 2019. Atendido su encargo, diputado presidente.
Gracias, compañera diputada. En atención a lo planteado en proposición de, la proposición de acuerdo y conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta asamblea, esta presidencia, somete a la, autorización de la asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, se aprueba la urgente y obvia resolución por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, esta presidencia instruye a la diputada Marisol Sánchez Navarro, abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay diputadas ni diputados inscritos.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Esta presidencia informa que se ha registrado unanimidad de votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto reformar su similar que emite declaratoria de constitución de los grupos y representaciones parlamentarias, así como el acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la 32ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Para dar cumplimiento con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada, Rosamirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para que presente su iniciativa.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, compañeros de los medios de comunicación, amigos que nos acompañan. Uno de los temas más sentidos de nuestra sociedad es sin duda la violencia que afecta a los miles de niñas, jóvenes y mujeres. Violencia que se ve reflejada desde un simple piropo callejero hasta el más atroz de los asesinatos denominado feminicidio. La violencia en contra de la mujer se ha ido enquistando en nuestra sociedad de formas tan sutiles que parecieran normales. Sin embargo, no nos damos cuenta que este tipo de acciones va evolucionando, aumentando. La violencia en contra de la mujer evoluciona y es nuestro deber como representantes poner un alto desde los primeros indicios. De tal suerte, el día de hoy hago uso de la máxima tribuna de nuestro Estado para presentar a esta soberanía una iniciativa para reformar nuestro Código Penal con el fin de perfeccionar la redacción del tipo penal de acoso y hostigamiento sexual para que las víctimas de estos delitos cuenten con mayores elementos para realizar las denuncias correspondientes y con ello evitar el crecimiento de estos delitos en nuestra entidad. El día de ayer, nada menos, se dio a conocer en redes sociales la denuncia de una madre de familia que exhibe las fotografías del presunto acosador de su hija. La muchacha, una estudiante que aborda todas las noches el transporte urbano para ir a su casa, fue tocada en sus partes íntimas por el sujeto, que valiéndose de un maletín negro que sirve para ocultar sus manos, ha tocado a varias jovencitas en la misma ruta de camión urbano, según lo constatan varios comentarios de otras chicas en las publicaciones sobre este acosador. Y es que frente a la crisis de seguridad que existe actualmente y que parece afectar de manera muy particular a las mujeres, resulta increíble que en Nayarit no estuviera tipificado en el Código Penal el acoso y hostigamiento sexual. Son estas figuras dos de las principales formas de violencia contra la mujer. ¿Qué es el hostigamiento sexual? La CNDH lo define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Mientras que el acoso sexual lo define como cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga como propósito o reproduzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un ambiente intimidatorio, degradante u ofensivo. Con esto en mente, propusimos la reforma a los artículos 296 y 297 del Código Penal vigente para dejar establecido quienes cometen los delitos de acoso y hostigamiento sexual y cuando se configuran estos supuestos. Esta reforma propuesta está en sintonía con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gobernación al declarar la alerta de género en 7 municipios de nuestro estado. Compañeras y compañeros, cuando sea la hora de votar esta iniciativa, les pido a todos que tengamos en mente el rostro de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras madres, amigas, esposas, compañeras. Pensemos en las mujeres que ya no están aquí, presentes, y asumamos que nuestra responsabilidad y nuestra decisión puede significar el salvar a una persona del acoso o del hostigamiento. Pensemos que estamos sentando las bases jurídicas para combatir este mal, que estoy segura no vamos a permitir. Los daños que sufre la mujer que es hostigada o acosada sexualmente han sido identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como daños físicos y psíquicos, como el estrés, ansiedad, depresión, frustración, impotencia, insomnio, fatiga, disminución de la autoestima, humillación, cambios en el comportamiento, aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, enfermedades físicas y mentales, úlceras, suicidio, hábitos adictivos, entre otras, además de los daños sociales y laborales que conllevan. Compañeras y compañeros legisladores, no podemos esperar a terminar con los feminicidios si no atacamos los primeros brotes de violencia, como se dan en el caso del hostigamiento y del acoso sexual. Ni una menos. ¿Es cuánto?
Diputada Rosa Mirna, le pregunto si me permite suscribir junto con usted dicha iniciativa. Y desde luego me adhiero a la misma. Gracias. Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su posicionamiento.
Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, de los compañeros pescadores que nos acompañan, de los compañeros diputados, diputadas y de los medios de comunicación. Hace 100 años, en 1919, al año siguiente de ser promulgada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, nace el ejido más grande de México, Tuxpan. Con ello, nace una historia de sacrificio en la lucha y de trabajo esforzado, de aspiraciones renovadas y de la promesa de una vida mejor. Nace en el marco de la Ley Agraria de 1915, promulgada por Venustiano Carranza. Nace durante el gobierno federal de Álvaro Obregón y del mandato constitucional de José Santos Godínez. Nace con buenos pronósticos, aunque en un contexto de lucha y de trabajo cotidiano, de compromiso con la tierra. Desde 1912, ante el clamor popular que como violento huracán encabezaba Emiliano Zapata, cuyo grito y lema era "La tierra es de quien la trabaja", contra los señores feudales de la región del sur y el movimiento en el norte donde Pancho Villa lideraba a los peones, ganaderos y peones acasillados hambrientos de pan y con sed de justicia, hartos de humillación, explotación y atropellos de todo tipo, coinetos de gañanes fueron dándole forma al proyecto aquí, en Nayarit, en Tuxpan, de formar un comité ejecutivo agrario que empezó a reunirse en el Palapar por las noches y cambiando de lugar para cada junta. En la lista de solicitantes había soñadores de reparto agrario y la parcela familiar bajo la organización ejidal. El Tuxpan de antes de la revolución era una enorme hacienda repartida en 3 dueños: la mexicana, de don Constancio González y sus hermanos; una porción menor, la Casa Menchaca, a un lado del río, que tenía también posesiones en los dos márgenes del río, San Pedro como el Conejo y los Sauces, San Vicente, Chilapa, Cuamiles e Ibarra eran haciendas de la Casa Aguirre. La Mexicana de los González estaba posicionada también en terrenos contra el mar, donde se denominaba las haciendas, o sea, Santa Cruz, San Andrés y todos los poblados que tenemos en esa zona. Las gentes de Tuxpan pacíficas eran peones de la hacienda, sin derecho a poseer un pedazo de tierra ni para un jacal. Todo era de los amos. Al asumir el cargo de presidente de la República, don Venustiano Carranza hizo suyo el lema agrario de Emiliano Zapata. Expidió en Veracruz la ley del 6 de enero de 1915, en virtud de la cual se dotaría a todos los pueblos de México de tierra, para lo que los esclavos peones de las haciendas tuvieran un pedazo de tierra para sembrar y donde edificar sus viviendas. Esa clarinada de libertad llegó al pueblo sometido de Tuxpan y fue captada por los viejos comerciantes locales que poseían alguna ilustración y leían los periódicos que esporádicamente llegaban de México, como don Francisco Mora, don José Máximo Flores, don Agustín Dávalos, don Ignacio Vallejo, don J. Cruz Ramos, don Francisco Ochoa, don Albino Casillas, don Daniel Cosa, don Alberto R. García, don Eligio Ceja, don Pablo Lares, etcétera, etcétera. Fue en ese lapso cuando los viejos precursores del movimiento, que estarían de los 50 a los 60 años de edad, fueron aprendidos por un piquete de soldados por consigna de los terratenientes que compraban a los jefes políticos y a los jefes de operaciones militares. Aquellos hombres fueron los primeros sacrificados por el agrarismo de Tuxpan. Fueron conducidos a Tepic a pie, amarrados, una flagrante injusticia y una inhumanidad manifiesta. Durante el ejercicio de primer ayuntamiento agrarista, se repartieron los solares de la fortuna, lo que en la actualidad denominamos Pueblo Nuevo. Pues en aquella época el pueblo de Tuxpan se trazaba desde la calle Pueblo Nuevo hasta la calle Corona. Entre los hombres ilustres se encontraban Simón Sánchez. Un aciago día llegó un gendarme a la casa de Simón Sánchez, cito, en la calle Querétaro, y dejó a su señora, doña Leonor Montaño, un citatorio para su marido, con la indicación de que se presentara luego ante el capitán Sánchez Llamas, que estaba en guarnición en el Zaguán, en la casa Menchaca. Cuando Simón regresó a su domicilio, su mujer le entregó el citatorio, y en lugar de haberse puesto a salvo, fue a presentarse ante el militar mercenario, atendiendo el citatorio. El Poleco, como le decían, era un hombre bueno y sencillo que creía ingenuamente en las garantías constitucionales ya consagradas en la Carta Magna de 1917. Antes de presentarse ante sus verdugos, Simón mostró el citatorio a algunos de sus compañeros agraristas y le dijeron que no se presentara, que se escondiera. Sin embargo, Simón erróneamente fue a presentarse ante el feroz capitán Sánchez Llamas, que estaba en la oficina de la hacienda y traía consigna de ahorcarlo. Cuando el Poleco se presentó, dio su nombre al capitán, diciendo que iba atendiendo un citatorio. Le contestó: "Ah, usted es Simón Sánchez. A usted buscamos y ahorita lo vamos a colgar". Simón se puso lívido. Momentos después era conducido en medio de un piquete de soldados hacia la Camichina, en la orilla del río frente al jardín, ante la expectación y el asombro de las gentes. Enseguida, Simón Sánchez era ahorcado, ante el terror de las gentes que presenciaron aquel acto criminal. El sacrificio del luchador agrario Simón Sánchez fue una innoble acción de los terratenientes para sofocar por medio del terror el movimiento tuxpense, pero resultó al contrario de lo que esperaban los latifundistas, porque la masa campesina ya había tomado conciencia de sus derechos, de que el reparto de la tierra era un cambio obligado, surgido de la Revolución Armada, al conjuro del noble postulado enunciado por el insigne caudillo suriano Emiliano Zapata. Para revisar el reparto de la tierra en el incipiente ejido de Tuxpan y deslindar su posesión mediante medidas técnicas de ingeniería, vino el joven y brillante ingeniero Apolonio R. Guzmán, quien también con ardor y entusiasmo guiaba a los campesinos en su participación en las luchas políticas. Antonio R. Laureles. Antonio R. Laureles llegó a Tuxpan de Guadalajara a los 6 años de edad. Estudió en la escuela nocturna. Su ingreso a la política estuvo relacionado con el cercano parentesco. Era sobrino de don J. Cruz Ramos, tercer regidor del primer ayuntamiento netamente agrarista de Tuxpan. En ese tiempo, Laureles era escribiente en el juzgado de paz a cargo de don Anastasio Murúa y transcurría una de las etapas primera y más violenta de la lucha agraria en que los integrantes de dicho ayuntamiento acababan de repartir los terrenos de la fortuna. Antonio prosiguió la lucha hasta que en el año de 1921 fue nombrado procurador de pueblos con Mateo Magallón y Prisciliano Góngora en auxiliares ejecutivos por el general Álvaro Obregón. Todos sus amigos le suplicaban que no aceptara ese cargo y que pusiera su gran empeño y capacidad nada más en el problema de Tuxpan, que al fin todos los pueblos iban a ser dotados de tierra, que era muy peligroso. El ingeniero Guzmán llevó a la Ciudad de México al joven activista Antonio Relaureles, que lo habían iniciado como secretario del primer ayuntamiento y se había convertido en fogoso ardor de los mítines políticos. Antonio Relaureles y Prisciliano Góngora regresaron de México con el nombramiento expedido por el gobierno federal de procurador de pueblos. Pero ellos hicieron escala en Tepic, desoyendo las recomendaciones del ingeniero que se regresaran a sus lugares de origen con el mayor sigilo y precaución posible, sin saber que todos sus movimientos desde su estancia en México eran vigilados. Fueron atrapados por los esbirros del gobierno de Pascual Villanueva, que era instrumento de la nefasta Casa Aguirre. Después de haber sido llevados a un sórdido rincón de la Casa Fenelón, fueron villanamente asesinados de manera más cobarde y cruel. El doble apropioso asesinato se descubrió días después, cuando fragmentos de los cadáveres aparecieron en el interior de una alcantarilla por el rumbo de la Alameda. El ascenso a senador en la República del valioso elemento caponetense revolucionario don Juan Espinosa Bávara, que primero fue diputado constituyente en 1917, fue decisivo para el futuro agrario de Nayarit. Don José de la Peña, santiaguense, ganó las elecciones para gobernador del estado por el apoyo del campesinado, pero fue arrojado del poder por la Casa Aguirre. En Acaponeta, el diputado federal Pedro López Sousa fue asesinado junto con su padre y tres hermanos en espantosa masacre consumada por el mayor Martínez, también por la Casa Aguirre. El motivo fue que era diputado federal elevado a su importante representación por el voto popular. Poco tiempo después se solicitó la primera ampliación del ejido y en 1936, siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas, que se realizó el acto de posesión definitiva de la ampliación del ejido de Tuxpan en el municipio del mismo nombre. Los ejidatarios realizaron su asamblea en las instalaciones de la Escuela Rural Federal Antonio R. Laureles. El municipio apenas contaba con unos 15.000 habitantes. Nuestro estado contaba a menos de 200.000 habitantes. Nuestra gente de Tuxpan siempre ha sido luchadora y convencida de que solamente el trabajo dignifica a las personas, a las familias. Esa es la historia del ejido de Tuxpan y de todo el municipio. Sabemos que ese también es nuestro futuro. Trabajar con entrega y pasión. La historia del ejido es prácticamente la historia de México, siendo Tuxpan el ejido más grande del país. Tiene una historia profunda que amerita ser revisada para estar en condiciones de apoyar a todas las formas posibles a las familias, a sus autoridades, a sus sectores productivos, a toda su gente. La gente requiere de aliento de sus autoridades, de todas sus autoridades, municipales, estatales, federales. La gente requiere del respaldo decisivo de las autoridades. Durante los periodos de receso, lo mismo que el resto de mis compañeros diputados y diputadas, refuerzo mi actividad de gestión para estar cerca de la gente y de sus problemas, y sobre todo, para ser parte de la solución que quiere la gente. Señoras y señores, sobre tales consideraciones vengo a manifestar mi interés para que esta soberanía se traslade al municipio de Tuxpan para realizar sesión solemne en este lugar el 8 de octubre del presente año. En los días siguientes estaré presentando la iniciativa referida. Es por eso que desde ahora ruego a cada uno de los diputados integrantes de esta legislatura, de todas las fuerzas políticas representadas, para que apoyen esta propuesta, que significa un mensaje de aliento a los ejidatarios de Tuxpan y de todo el municipio. Es posible que en la sesión próxima la suscrita no se encuentre por estar representando parte de mi trabajo de la comisión en la ciudad de Guadalajara y se presentará ese día, presidente. Espero que logremos cerrar filas en torno a esta iniciativa, que si bien es cierto no resuelve los problemas del ejido más grande de México, ni los del municipio de Tuxpan, también es cierto que realizar una sesión solemne en el municipio donde se asienta el ejido de Tuxpan resulta altamente significativo. Es un mensaje de aliento y de apoyo para todos los hombres y mujeres de Tuxpan. Celebremos los 100 años del ejido más grande de Tuxpan. ¿Es cuánto?
No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 5 de septiembre de 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
¿Cómo están todos ustedes? Pues de esta manera concluyen los trabajos en esta sesión en la sala de plenos, licenciado Benito Juárez García, en donde el día de hoy se le dio segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el muro de honor de esta sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, los nombres Severiano Cegueda Peña y Alejandro Gascón Mercado, ambas presentadas por la Comisión de Educación y Cultura. Lo que quiere decir que para siguientes sesiones estaremos dando lectura, discusión y aprobación a inscribir con letras doradas en el muro de honor estos nombres tan significativos para el Estado de Nayarit. Yo los espero en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet, www.congresonayarit.mx. Y a todos ustedes que nos ven a través de la